en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, dispuestos ya a afrontar el fin de semana, un fin de semana en el que volverá a surgir lo que a nosotros nos interesa, que son oportunidades de empleo en muchos establecimientos que empiezan a recobrar poco a poco la normalidad después de haber padecido las consecuencias de la COVID-19 y el impacto que ha tenido sobre la economía y el empleo. Ya hemos conocido esta semana que poco a poco se van incorporando trabajadores que han estado en ERTE a sus puestos de trabajo y va a suponer seguramente un alivio, sobre todo para sus economías, dicho sea de paso. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Que me piden que sonría un poco. Pues venga, voy a sonreír un poco, que es viernes. Esto hay que animarlo un poco, ya que tenemos además un tiempo excelente que creo que se nos va a estropear en las próximas horas, pero bueno, que vamos a disfrutar de lo que tenemos en el momento y no pensar en el futuro, aunque sea un futuro próximo. No sé, o no es así, Andrea San Martín.
Así es, muy buenas tardes. Carpe diem, que tempus fugit, como eso dicen. Es. Así que sí, vamos a disfrutar de este tiempo tan bonito que hace y si empeora, pues seguiremos con esa sonrisa.
Desde luego que sí, porque también la lluvia tiene su encanto.
Claro que sí.
Y más la lluvia con este tiempo. Es decir, la lluvia cuando hace frío es un poquito
da igual,
peor.
Siempre hay que mantener esa sonrisa.
Vale, pues voy a procurarlo gracias al ánimo que me envía Raquel Cordonier, que está hoy con nosotros, y también Javi García. ¿Tú sonríes o no sonríes, Javi?
¿Qué tal? Buenas tardes. Por supuesto que sonrío, porque los viernes además no son días para sonreír.
Mira que no tienes motivos.
Ay, no me saques la cuestión, que ya sabes que ayer me enfadé mucho.
Ya. Para quien no lo sepa, es que además del Atleti es que es del Leganés, entonces claro... Ayer tuve un pequeño disgusto con el
Soy pepinero y tuvimos 20 minutos que nos dejan con poca esperanza. Aunque mira, el domingo espero estar en la grada de Butarque animando, ya que podemos entrar en el campo, animando al equipo y a ver si conseguimos esa remontada. Y si no, desearle también, por supuesto, mucha suerte al Rayo Vallecano.
Desde luego, que yo soy más del Rayo que del Lega, hay que decirlo.
Lo sé.
Digamos que ya sabes que yo ayer tuve una buena tarde. En fin, que vamos a repasar nuestras redes sociales y empezamos por Twitter, Javi.
Pues aquí los oyentes nos pueden seguir buscando nuestro perfil, somos @madridtrabajaom.
Y aceptamos también a los del Lega, ¿eh? O sea, porque hayan perdido, no les discriminamos.
Hombre, y más en un día así, que estamos más
eso,
tristes.
Les damos cariñito incluso.
Eso.
A través de las redes sociales y en Facebook también.
Sean seguidores del equipo que sean, espero que sean seguidores de nuestras redes sociales y también nos pueden encontrar en Facebook buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Si estás también pendiente de nuestras ofertas de empleo, vamos a comenzar con ellas, porque hay en disputa 460 plazas de técnico de auxiliares de informática en la Administración General del Estado.
Y del total de esas 460 plazas se reservan 28 para personas con certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33%. Los opositores deberán tener al menos el título de bachiller equivalente y el proceso selectivo estará formado por un cuestionario de 80 preguntas basado en las materias y una resolución también de un supuesto práctico. El plazo termina el día 25 de junio.
Hay 50 vacantes para recepcionistas.
Para cubrir sustituciones de verano durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre en diferentes empresas, por lo que se ofrece jornadas a tiempo parcial y también a tiempo completo. Piden experiencia de al menos un año como personal de atención al cliente, la recepción en empresas.
Y luego en Rivas Vacía Madrid buscan a 10 profesores de tecnología creativa.
para impartir clases extraescolares de tecnología en los colegios del municipio a niños de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años durante el próximo curso escolar. Se requiere tener formación superior en grados relacionados con la tecnología, así como conocimientos de robótica, videojuegos y programación. No se requiere la experiencia y se valora el curso de monitor de ocio y tiempo libre. El contrato es de tipo temporal, a tiempo parcial, en turno de tarde.
Si te dedicas a la prevención de riesgos laborales, tienes una oportunidad de empleo en Mejorada del Campo.
Con el título de técnico superior, grado o máster en prevención, experiencia anterior de al menos 2 años en un puesto similar y tener vehículo propio. Estos son unos de los requisitos. El contrato es indefinido, a jornada completa, y el salario oscila entre 20.000 y 24.000 euros brutos anuales en 14 pagas.
Oferta de trabajo para dependientes de carnicería.
Con tareas de reposición, corte, manipulación y venta de productos cárnicos. Se requiere tener conocimientos en la gestión de productos, también destreza en el manejo de herramientas y tener competencias de atención al cliente. Ofrecen estabilidad laboral con jornadas de lunes a sábado y el salario en función de la valía de los candidatos.
Y en Fuente el Saz necesitan cocineros.
Con experiencia en labores de cocina, la empresa ofrece un contrato de sustitución con posibilidad después de quedarse en la plantilla de la empresa. Las jornadas son completas y el salario es de 1.300 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos mencionado, para acceder a los enlaces y enviar tu currículum, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están las ofertas de empleo de este 4 de junio. Iniciamos ya nuestra mesa de orientación laboral. Tenemos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí disfrutando de esta maravillosa tarde y sonriéndole a la vida, Laura.
Claro que sí, siempre hay que sonreír, siempre lo decimos. A ver, hay situaciones y situaciones, pero en la medida de lo posible, esa es la actitud que tenemos que tener todos ante la vida y ante la búsqueda de empleo también.
Laura, no sé si te puedes bajar un pelín el micrófono, porque yo
sí,
creo
a
que
ver.
Está...
¿Ahora? ¿Me escucháis mejor?
Ah, sí, un poquito mejor, sí. Es vale. Que te escuchábamos un poco, no sé, un poco extraño. Pero bueno, vamos a seguir el camino. Mercedes Frías, de Cruz Roja. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, de viernes.
Qué importante, ya lo decimos, ya que estamos con vosotras, que os dedicáis a la orientación laboral, el poder de la sonrisa, por ejemplo, cuando uno acude a una entrevista de trabajo o simplemente a entregar el currículum a un comercio o a una tienda.
Claro, porque al final todo tiene que ver con las habilidades de comunicación, ¿no? Y con ese lenguaje no verbal que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Y vamos así con caras serios y dejamos el currículum ahí casi como, ah, toma.
Como no, que se te pues cae,
es,
¿no?
Es necesario, sí, como que se cae, justo. Entonces siempre es importante, igual que ha dicho Laura, la actitud, ¿no? Con la que vayas. Y la sonrisa, esto que hablamos muchas veces también a la hora de vender, ¿no? El hablar con la sonrisa puesta, ¿no? Es distinto hablar, aunque no te estén viendo, sonriendo, que con un gesto más adusto, más serio, cambia completamente.
Bueno, hemos tenido un máster en los últimos meses de lo que es la sonrisa, ya no solamente telefónica, sino incluso la sonrisa de los ojos, ¿no? Porque parece que con las mascarillas no se nos ve sonreír, pero no es así, ¿o no? Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo.
Muy buenas, ¿qué tal a todos? Así es, también es importante ahora el que nos podamos adaptar a estos cambios que hay, donde ya no siempre podemos ver el esbozo de la sonrisa de la gente, sino más la expresión de los ojos, y a veces también es importante. Siempre que hablamos de actitud, los ojos son un buen medio para transmitir emociones.
Claro, claro que sí. Pero hoy vamos a hablar de un asunto que yo no sé si nos va a hacer sonreír o todo lo contrario, porque vamos a hablar del salario, de si podemos o no negociarlo cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo. Aunque partimos de un detalle, y es que se ha anunciado, no sé si será un globo sonda o verdaderamente detrás hay una planificación cierta del gobierno que pretenden obligar a las empresas a que se conozca el salario cuando uno esté inmerso en el proceso de selección. Jonathan, ¿a ti qué te parece que se conozca previamente el salario? Desde el punto de vista del candidato, pues me imagino que será un ahorro de tiempo, ¿no? Porque muchas veces sí. Participas en el proceso de selección y dices, pues yo si hubiera sabido las condiciones antes no me hubiera ofrecido, ¿no?
Y ayuda a hacer esa búsqueda tan eficiente de empleo que normalmente decimos que hay que tener bien preparado. Ya nos da una información grande en la que nosotros ya podemos estimar, ya no solo por si la cantidad que vamos a cobrar es adecuada o no, sino por si es adecuada a nuestra vida, la situación en el momento en el laboral en el que estamos y pudiendo tener en cuenta factores como el esfuerzo por hacer un desplazamiento largo, el esfuerzo por renunciar a cuestiones como puede ser un horario que ya no sea tan adecuado a lo que nosotros preferíamos. Es claro. Un poco... pues matizar y especificar y hacer esa búsqueda más eficiente ya a priori.
Desde luego que sí, porque Mercedes, a la hora de hablar del salario, muchas veces es un condicionante muy importante.
Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Jonathan. Además, en este país parece que hay mucha vergüenza, ¿no?, a la hora tanto de pedir o negociar un salario como a la hora de las empresas decir qué es lo que van a pagar. Entonces, no sé, probablemente tenga que ver también en la parte del trabajador en el valor que se da a sí mismo, ¿no?, en lo que cree que vale. Yo siempre digo que tenemos que hacer un previo en la entrevista a la hora de enfrentarnos a esa posible pregunta de qué voy a contestar si me preguntan por el salario, ¿no? Que muchas veces no es algo que no nos preparamos, ¿no? Entonces tiene que haber un previo de investigar, ¿no? De investigar horquillas de salarios en distintas ofertas, en distintas empresas, en distintos portales, ver cómo está el mercado de trabajo, ver si es fácil de cubrir ese puesto, ¿no? A mayor dificultad de cubrir, sí, pues mejor expectativas vamos a tener de negociar, ¿no? Ver cómo está el convenio y sobre todo ver cuál es mi propuesta de valor, ¿no? ¿Qué aporto yo para que la empresa que me va a contratar tenga un beneficio, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí, pues poder negociar.
Claro. Laura, enseguida os voy a plantear pues todo el tema de la negociación, de cuándo uno debe negociar o no, pero en cualquier caso, que por cierto Javi me corrige acertadamente, no es el Gobierno de España, es la Comisión Europea la que se está planteando obligar a las empresas a dar a conocer el salario en cuanto comienza un proceso de selección. ¿Tú cómo lo ves, Laura?
Pues yo lo veo necesario y ojalá sea así. Nunca he entendido este tabú que existe por parte de las empresas de no dar esa información. Incluso en algunos procesos que por política de empresa no te dicen ese dato hasta que pasas unas fases dentro del proceso. Entonces, lo veo necesario por todo lo que comentan tanto Jonathan como Mercedes. Y también es que al final hay empresas que lo hacen para evitar esa pérdida de tiempo. Yo creo que ambas partes ganan. Si tú tienes claro tu objetivo salarial, buscas exactamente las ofertas que te interesan y no tienes por qué dejar a mitad de camino ninguna ni hacer perder el tiempo a nadie. Y yo creo que eso también deberían de tenerlo en cuenta las empresas. Si tú das ese rango salarial, si informas de ese dato, también evitas que posibles candidatos se caigan a mitad del proceso. O sea, que creo que es necesario por ambas partes.
En fin, de todas formas, habláis desde el punto de vista de las personas que están buscando trabajo. Vamos también a consultar la otra parte, la de los responsables de recursos humanos, para conocer cómo lo ven ellos. Tenemos a Jesús Torres, que es presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte. ¿Cómo veis desde el punto de vista de los responsables de los procesos de selección esa idea de la Comisión Europea de obligar a que se conozca casi desde el primer momento el salario que se ofrece ante una vacante de empleo?
Bueno, la verdad que todo esto, como es un proyecto, habrá que ver cómo se termina pues cuajando, ¿no? Cómo termina operando la ley, que es lo que establece la ley. Yo creo que hay una cuestión previa, y es que hay una situación que tenemos que conocer. Es que los convenios colectivos ya establecen unas tablas salariales donde todo el mundo que está sujeto a convenio o que va a sujetarse a un convenio en el futuro ya debería de poder saber qué salario tiene. Es decir, no hay ningún motivo para que la empresa oculte esto cuando esto es público, porque los convenios colectivos se publican en los boletines oficiales, ¿no? O sea, yo creo que esa parte primera tampoco supone un deber que las compañías podamos ver como una losa, sino todo lo contrario. Yo creo que al final es lo mismo.
Hombre, pero perdona, Jesús, en algunos puestos de trabajo hay una cierta discrecionalidad, porque efectivamente el convenio establece un salario base, pero a partir de ahí, a través de complementos, etcétera, puede variar la masa salarial de una persona.
Claro, lo que pasa es que si nos leemos el proyecto en su totalidad, vemos que no habla solamente de este aspecto, también habla de otro aspecto como es lo de la igualdad retributiva. Es decir, al final lo que tiende o lo que pretende la Comisión Europea es llegar a una situación en la que al mismo trabajo se pague el mismo salario. Uh-huh. Y esto evidentemente en posiciones de convenio está ya garantizado o debería estar garantizado. Estoy de acuerdo contigo en que posiciones directivas o de mandos intermedios quizás haya mayor discrecionalidad, pero ya digo, el proyecto de la Unión Europea tiende a que incluso en esas posiciones las retribuciones sean similares, si no idénticas. A partir de ahí, yo no le veo tampoco ningún problema, ni creo que sea para las compañías. Es más, yo creo que las compañías que hoy trabajan como compañías muy atractivas para ir a trabajar, con un criterio de transparencia en el que esto ya se informa al principio. Y creo que esto es una práctica, que es un cambio cultural, que en el resto de Europa ya se hace y que yo creo que tampoco debe suponer en España más allá que el tránsito hacia una forma diferente de acometer los procesos salariales. Estoy muy de acuerdo con lo que decían antes, no sé si era Laura, que en España hay como una vergüenza decir cuánto quiero ganar o cuánto voy a ofrecer. Y yo sí he tenido procesos de selección de personas de otros países, especialmente el centro Europa, donde el trabajador ya te viene con su demanda de cuánto salario quiero ganar. Y te lo dice tranquila, transparentemente y sin ningún tipo de vergüenza. Yo creo que esto pues va a ayudar a que en España, en los países latinos, que quizás somos un poco más retraídos a hablar de estos temas, pues culturalmente vayamos cambiando hacia un modelo en el que la transparencia sea la forma de trabajar. Y yo creo que también beneficia a las compañías el que tus candidatos garanticen que el salario no es el problema por el que no los vas a aceptar finalmente.
Yo, de todas formas, Jesús, discrepo un poco en que solamente la discrecionalidad sea en los puestos intermedios y en los puestos directivos, porque yo he trabajado en empresas de comunicación donde cada periodista cobraba de una manera diferente, en función de eso, de pluses, de comisiones, de complementos, etcétera, etcétera.
Sí, sí, y es así. O sea, hoy por hoy es así. Lo que yo estoy hablando es de lo que la Comisión pretende que implantemos a futuro. Es decir, no habla solamente de una transparencia a la hora de comunicar el salario antes de ofertar el puesto, sino incluso que hay un apartado en esa normativa futura que habla de igualdad salarial real.
Claro.
Y esto es lo que tendrás que garantizar al candidato cuando se incorpore.
Bueno, aquí ya tenemos medidas como el registro salarial, que también va un poco en esa línea, ¿no?
En esa línea, es decir, lo que la Comisión Europea está trabajando es muy en la línea de lo que en España ya hemos empezado a trabajar y que en otros países ya existe, que es el tema de romper la brecha salarial, de ir hacia la igualdad retributiva y de ir a la transparencia a través de los registros retributivos, a los que también la normativa o la futura normativa europea establece, que es el acceso de los trabajadores a saber en los salarios que de forma anónimamente, sin saber quién es el trabajador, qué salarios se están pagando en la empresa por posiciones idénticas a la mía. O sea, que yo creo que es un paso más hacia esa transparencia retributiva y sobre todo a romper esa brecha salarial de género.
No, lo que pasa es que en la brecha salarial tendríamos que dedicar otro programa, Jesús, porque hay asuntos muy complejos, porque no significan solo a igualdad de trabajo igual salario, sino incluso en las posibilidades que tienen unos y otras de ascender, digamos, de ocupar mayores responsabilidades dentro de la empresa y eso lo convierte en más complejo. Pero sí te quería preguntar, Jesús, ya que estamos hablando del salario, ¿por qué una empresa a veces es reticente a decir lo que va a cobrar el trabajador o trabajadora en el proceso de selección?
Bueno, yo creo que esto va a un concepto que recordaréis que se ponía y que todavía se pone en muchos anuncios de laborales en los que se dice retribución según valía.
Sí.
¿Te acuerdas de esto? Y yo creo que los tiros van por ahí. Es decir, que al final voy a esperar a ver la experiencia que tiene el candidato, qué salario tiene actualmente, que es otra cosa que también va a prohibir la normativa europea futura. No vamos a tener que decir en un proceso de selección cuál es mi salario actual. Eso no lo voy a tener que decir. Pero la tendencia antigua era eso, pues voy a pagar en función de la valía del candidato, de su experiencia, de lo que venía cobrando, de lo que me va a aportar en la compañía. Entonces esperabas a tener la entrevista para saber qué ofrezco. Y siempre te guardabas esa baza, digamos, en el bolsillo, para pues incluso para ahorrar costes.
Pero
si tienes valor a un puesto de 30 y resulta que el candidato que se te ofrece por 25 se va a venir, pues 25.
Pero no hemos quedado, Jesús, que eso está en el convenio y que eso no hay posibilidad de moverlo, porque está el convenio.
Correcto, pero a ver, es que yo creo que estamos confundiendo lo que está pasando actualmente con lo que la Unión Europea pretende que pase en el futuro.
Ya no, actualmente, pero tú has dicho que ya actualmente los convenios colectivos uno puede acceder a ellos y saber la retribución, ¿no?
Por eso te digo, yo no creo que en los procesos, por lo menos mi experiencia es que en los procesos donde estás contratando a personal laboral tienes establecida tu horquilla salarial en función del convenio, o si hay alguna mejora voluntaria por parte de la empresa la tienes establecida. Estoy hablando de esas posiciones donde sí hay más discrecionalidad en la contratación de mandos intermedios y directivos, donde efectivamente la práctica actual es voy a esperar a ver porque puedo ofrecer salarios diferentes en función de la valía o de las expectativas del candidato.
Bueno, voy a preguntarle a Jonathan, Mercedes, Laura, no sé si alguno de vosotros tiene alguna cuestión que plantearle a Jesús. ¿Hola?
Hola, soy Mercedes.
Venga, Mercedes.
Perdón.
Venga.
Sí, tiro.
Sí.
Sí, bueno, hola Jesús, ¿qué tal? Cuando has hablado de retribución según valía, sí que yo eso lo he visto más antiguamente que ahora ya no se lleva tanto.
Correcto.
Pero sí que aquí yo la traba que veo es para lo que se llama ahora el edadismo, ¿no? La discriminación por edad, ¿no? Que muchas veces a los mayores de 45, a los mayores de 50, supuestamente como tienen más experiencia, tienen más que ofrecer, más formación, o sea, tienen, digamos, un conocimiento detrás que les hace ser supuestamente más valiosos en el trabajo, eso hace que muchas empresas, ¿no?, se echen para atrás a la hora de contratarlos, ¿no? No sé si viene esto recogido de alguna manera en este proyecto.
No lo he visto, pero estoy de acuerdo contigo. Es decir, también estoy viendo una tendencia últimamente a que esa discriminación por edad, que es real, que ha existido y que sigue existiendo, pero tiende a la baja. Es decir, las empresas se han dado cuenta de que la experiencia, cuando estás buscando determinadas posiciones, la experiencia es una aportación de valor a la compañía. Y ciertamente esto que se ha dado en llamar la generación platino, ¿no?, que es esta generación ya de experiencia y todo lo más, el senior talent, cada vez está más en boga. Yo la normativa europea va más digamos, a proteger el proceso de incorporación del trabajador en temas salariales, de no discriminación por razón de sexo y poco más. No he visto nada en tema de la edad, pero estoy de acuerdo contigo. Si lo impusiera, tampoco sería un obvio, no, tampoco sería algo que me extrañara, ¿eh? Yo creo que sería hasta conveniente. Sí.
Yo no sé si era Jonathan la otra persona que tenía previsto intervenir.
¿Sí? Sí, yo quería, era un poco en la línea de, pues, evidentemente que hay unos rangos salariales establecidos dentro de los convenios, además de trabajo, pero también hay una ley donde no se puede discriminar a las personas por edad, por sexo, por situación. Entonces, sobre todo yo creo que el objetivo sería el poder que cuando se establezcan esta serie de medidas, que realmente haya un seguimiento y que se cumplan, porque al final dicen que echa la ley, echa la trampa, y como decías, Javier, el tema de los complementos, pues siempre también puede hacer que se juegue con los números y que al final la gente pues sí es muy importante que si te dicen que tú vas a poder cobrar en un rango entre 10 y 15 mil euros, que realmente eso sea así y no, luego a través de esas medidas que lo cumpla. Entonces quería saber un poco cómo se va a controlar, cómo se va a hacer un seguimiento sobre estas cuestiones en el futuro.
Jesús.
Bueno, con las herramientas que tenemos actualmente en la mano, sinceramente la única opción que veo es vía inspección de trabajo. Es decir, que sea al final el candidato el que no vea que no se cumple la normativa, que denuncie la inspección, o la inspección de oficio, que chequee si efectivamente los procesos de selección se cumplirán conforme a lo que la futura política establezca. No veo otra forma de controlar esto, porque sinceramente hay muchas prácticas que están reguladas y que luego las empresas hacen lo que quieran. Y,
claro.
Y mira lo que pasa con la contratación temporal o mira lo que pasa con cualquier otro tipo de...
Bueno, estaba
de
pensando,
laboral.
Jesús, que tú lo sabes, que hay ofertas que establecen hasta el rango de edad del trabajador o trabajadora, que es algo que no debiera existir dentro de la oferta.
Eso está prohibido, de hecho.
Por eso.
Hay más de una empresa que ha sufrido las consecuencias de publicar estos rangos de edad e incluso, que también las he visto, a preferencias de sexo, que eso existía
también
en el momento.
Sí. Sí, pero fíjate que...
Afortunadamente son prácticas que la propia sociedad, como las demanda y las exige, van desapareciendo casi porque deja en mal lugar a la propia compañía que hace este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo creo que también es un tema que todo cambio cultural no se puede hacer de un día para otro, y creo que estamos avanzando en un camino que si vemos esto hace 5 o 10 años, la situación es muy diferente a lo que teníamos en esos tiempos.
Correcto. Laura, ¿quieres comentar alguna cuestión?
Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con el tema cultural. Como siempre, España vamos un poco a la cola de Europa y yo creo que al final es, no todas las empresas actúan de esta forma, pero sí que es el ir un poco ahí de... no dando realmente la información o los datos y ir ahí un poco pues con la idea de, bueno, pues lo que ha comentado Jesús, si tengo un candidato y el rango salarial que me da es más bajo que a lo mejor otro que también me interesa, pues elijo al que pide menos. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Estoy totalmente de acuerdo con que todos estos aspectos en busca de empleo, mercado laboral, el tema de conciliación es absolutamente cultural, y también estoy de acuerdo con el tema que se lo comento mucho a las personas con las que trabajo, ¿no? El que nosotros mismos tenemos que luchar por nuestros derechos. Así que a partir de ahora, a ver si todo el mundo empezamos a hablar más libremente, ¿no?, de salarios en entrevistas y lo vamos un poco asentando, ¿no?, en la búsqueda de empleo.
Pues fíjate que, Laura, tu intervención me da para una pregunta, Jesús. Desde la experiencia que tienes como responsable de recursos humanos, ¿la respuesta del salario te puede condicionar para que elijas a uno u otro candidato?
Hombre, yo creo que ha ido pasando. Lo que pasa que yo creo que al final estamos yendo hacia un camino donde realmente lo que estás buscando es la aportación de valor que te hace el candidato. Es decir, en términos de costes, cuando tú pasas los costes a la macro de los costes de tu compañía, el coste de pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros más al año y lo distribuyes en el año y lo metes dentro de estructura de costes no es tan diferencial. Yo creo que al final...
Bueno, eso para las grandes, para las pequeñas a lo mejor sí.
Eso, me lo has quitado de la punta de la boca.
Sí.
De la punta de la lengua. Lo iba a decir ahora mismo, ¿vale? Efectivamente, puede ser que en empresas más pequeñas, si te piensas en un taller, en un comercio, una cosa esa, pues efectivamente, al final, lo que impacta en tus costes, pues lo vas a tener en cuenta. Evidentemente sí. Lo que pasa es que ya digo, la directiva europea que se quiere publicar no incide solamente en la transparencia a la hora de comunicar salarios, sino que también incide en este aspecto de que misma retribución para mismas posiciones. Y en eso quizá no nos hemos fijado tanto y es muy importante, porque va a impactar también. Es decir, cuando me ofrezcan algo que después yo pueda chequear, o antes incluso pueda chequear, que no corresponde con lo que se gana en esa posición, lo voy a poder denunciar. O sea,
bueno,
cuidadito con esto.
Y más ahora que tenemos el registro salarial, que cualquier trabajador puede saber lo que cobra el compañero, que antes también en esto había mucha discreción entre los compañeros, de decir yo no cobro, no voy a decir lo que cobro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, y la directiva va más allá, es decir, en España el registro salarial se pone a disposición de la representación de los trabajadores de la inspección. Lo que viene a establecer la directiva es que ya es a cualquier trabajador que le puedes comunicar, por supuesto, protegiendo la ley de protección de datos y sin dar los nombres de quiénes son los que te van a dar el salario, pero puedes pedir como trabajador individual.
Sí. Jesús, sí, es sí, que sí, te hemos perdido un momentito.
Sí, te decía que al final la directiva lo que sí establece es esto, que al final tú vas a poder pedir el salario de tu posición y el salario de todos los mismos compañeros que tienes en la misma posición. Y eso para cada trabajador. Luego los sistemas de defensa van incrementándose y van aumentando. Y luego yo creo que hay una cosa que es que al final las compañías serias, contestantes, a lo mejor las pequeñas más complicado tal, pero al final esto pasa un poco pues como aquello de quería fama y échate a dormir, ¿no? Que hay ya APPs que están valorando las compañías en los procesos de selección, los propios candidatos, como si fuera un trip advisor de todas estas cosas. Me refiero a Glassdoor y cosas de estas, que funcionan mucho en Europa, y donde los candidatos entran primero a ver exactamente qué grado de seriedad tiene la compañía con a la que estoy optando a trabajar. O sea, que yo creo que esto va en un camino clarísimamente a que en un periodo no relativamente largo de tiempo las cosas culturalmente, especialmente en nuestro país, sean bastante diferentes a como se están haciendo ahora mismo.
Perfecto, pues Jesús Torres, muchísimas gracias, porque siempre que te llamamos aprendemos muchísimo de muchas cuestiones y eres presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, que no se me olvide. Un placer.
Perfecto, muy bien, muchísimas gracias a vosotros y para cuando queráis.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Enseguida vamos a hablar de los interinos, porque aunque no es hoy el día que dedicamos a los asuntos de empleo público, siempre estamos muy pendientes de la actualidad y en las últimas horas ha habido una interesante sentencia o decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alto índice de temporalidad que existe en las administraciones públicas españolas. Pero es que teníamos pendiente preguntar a nuestros orientadores laborales, porque Mercedes, dicho todo esto, escuchado lo que nos ha comentado Jesús Torres, ¿cuándo sabemos que hay posibilidades de negociar o no un salario cuando nos incorporamos a una empresa? ¿Nos puedes dar alguna pista?
Hombre, pues yo creo que a la hora de hablar o de poder negociar un salario sí que hay que tener en cuenta como un par de cosas básicas, ¿no? Por un lado está el tipo de puesto, ¿no? A puestos, digamos, más genéricos, menos cualificados, menos tecnificados, digamos, que además se cubren fácilmente, ahí pues tienes menos posibilidad de negociar. Puestos que sean más cualificados, más tecnificados y que sea dificultoso de cubrir, ahí sí que tienes más posibilidad de negociar, ¿no? Porque es ley de oferta y demanda más que nada. Y luego depende también de las situaciones, ¿no? No es lo mismo un junior o personas que están en paro, ahí la negociación es más complicada, que un supuestamente un senior, si no tenemos en cuenta el tema del edadismo, ¿no? Y de los prejuicios y tal, y personas que están trabajando es más fácil. Es decir, si yo estoy trabajando, pues me es más fácil negociar en base a mi salario un salario mayor. También depende por qué te quieras ir, si te quieres ir solamente por salario o porque necesitas nuevos retos y nuevos proyectos, ¿no? Entonces, depende un poco, digamos, a mi modo de ver estas situaciones, el que puedas negociar mejor o peor un salario determinado.
Y luego, Laura, yo creo que también depende un poco de, hay que hacer un esfuerzo de empatía o de observación, ¿no?, de la persona que tienes enfrente, la responsable del proceso de selección.
Sí, eso siempre. Cuando participamos en un proceso y estamos en una entrevista delante de alguien, sí que es verdad que es importante que, igual que nos analizan a nosotros, que analicemos un poco, pues, lo que tú comentas, la empatía, su actitud, de qué forma nos pregunta, cómo nos da pie a responder, si es más exigente, ¿no? Si hace una entrevista más exigente, más seria, más guiada, si nos deja un poco, ¿no?, ir a nuestro aire, ir contestando, si es una entrevista más abierta. Dependiendo de eso también un poco nos guiaremos para ofrecer, ¿no?, empezar una negociación. Y es importante en la negociación, es importante tener en cuenta no solo hablar de dinero, sino hablar por qué pedimos, ¿no?, ese rango salarial, el por qué negociamos, por qué pedimos a lo mejor un rango salarial más alto, el qué estamos ofreciendo, cuál es nuestro valor diferencial, por qué nos deben de contratar y qué beneficios les podemos aportar. Entonces, en una negociación todos estos aspectos son importantes.
Y luego, Jonathan, también hay un poco que nadar y guardar la ropa. Quiero decir que en el planteamiento del salario, hombre, que tampoco impida, ¿no?, que obtengamos el puesto por, a lo mejor, ser muy brutos a la hora de plantearlo.
Sí, sobre todo también hay que tener en cuenta que la empresa va a ser los que están ofreciendo el puesto y son los que van a contratar. Uh-huh. Tenemos que valorar nuestra situación en cuanto a qué necesidad tenemos, qué nos conviene. Muchas veces el trabajo no es solo valorarlo por lo económico, en cuanto a cuánto tardo en desplazarme, cuánto me supone ese coste, los gastos que voy a tener alrededor, son cuestiones que se van añadiendo y que al final yo creo que lo que tenemos que hacer es tener un conocimiento del mercado detallado, de cuánto se está ofreciendo por puestos similares, cuánto puedo exigir o cuánto puedo pedir, y a partir de ahí pues también se puede hacer preguntas, pero sin exigir, que no sea un imperativo de necesito trabajar, quiero cobrar, pero además quiero cobrar mucho.
Claro.
Pues eso, hay que conocer el mercado para eso y a partir de ahí pues sí establecer los términos en cuanto conocemos, qué conocimiento, qué talento podemos ofrecer a la empresa y si eso nos permite estar en una situación de poder pedir más o no.
Muchas gracias a los tres. Enseguida volvemos con vosotros en la mesa de orientación laboral, pero nos ha quedado más o menos claro cómo tenemos que afrontar el tema del salario en un proceso de selección. aunque seguramente el miércoles volveremos a tratarlo en nuestro espacio de empleo público, pero es que justamente este jueves, ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tirado de las orejas a nuestro país porque dice que no tenemos medidas para prevenir el exceso de interinos. Incluso abre la puerta a crear y a que de alguna manera se puedan integrar esas personas que forman parte de puestos de trabajo estructurales de las distintas administraciones, pues a través de figuras que ahora mismo no se contemplan, como la de vamos a ver si lo leo bien porque esto es complicado, trabajadores indefinidos no fijos, es un poco complicado de entender, pero bueno. Hemos contactado con Manuel Martos, que es presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que satisfechos con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Aunque no te lo creas, a ver, estamos muy satisfechos porque el TJUE vuelve a dejar muy claro lo que aquí en España determinados sectores venimos demandando hace mucho tiempo. Lo que, en contra de lo que pueda parecer, sentimos todavía muchísima miedo e indefensión, porque una cosa que sí deja muy clara la sentencia, y es lo que además todo el personal afecto tiene, es que el Tribunal Supremo, de forma reiterada, ha estado desoyendo tanto las interpretaciones que en España el resto de operadores jurídicos como son los propios abogados, somos los abogados, e incluso algún que otro juez y magistrado, el Tribunal Supremo, en contra de ellos y en contra de lo que marca la Directiva 1999-70 y el Acuerdo Marco y las propias sentencias del TJUE, que esta no es una única, o sea, esto es ya una reiteración. Pues, como digo, lo que me preocupa realmente es que, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dé una sentencia acorde a lo que dice Europa y, en el caso de que el Supremo, Instituto Madrileño de Investigación lo impugne, pues que el Supremo sea capaz de mantener la interpretación.
O sea que, por resumirlo de alguna manera, vosotros estáis contentos con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero lo que teméis es que siga sin tener trascendencia en el colectivo, es decir, que continúe la situación que se mantiene ahora mismo con el colectivo de interinos.
Claro, lo único, o sea, si se mantuviese esta situación, de hecho ya está pasando, está obligando a que los 800.000 afectados pues tengan que demandar judicialmente, agotar en todo caso el camino jurídico español, incluso el Supremo, como ya de facto hay muchos demandantes que están en el propio TJUE, y tener que lograr pues una satisfacción judicial, no en España, sino en Europa. Eso, yo espero que no lleguemos a esa situación, pero a día de hoy ya, esa es la situación.
Bueno, de todas formas, el ministro Iceta sí que se ha pronunciado y quiere reducir la temporalidad, pero claro, eso no significa que las 800.000 personas que en estos momentos ocupan esos puestos vayan a poder continuar.
Claro, cuando el señor Iceta lo planteaba, mucha gente entendía que eso, que iba a solucionar el problema. No. El señor Iceta lo que dice es que ciertamente no podemos mantener una tasa de temporalidad tan alta, como máximo el 8%. Y la solución que da el señor Iceta, lo mismo que hizo el PP en su momento, que es lo que no entendemos, porque cuando estaba el PP en el gobierno, el PSOE apoyaba al interino. Pero bueno. Ahora lo que plantea este señor es que todo el personal que está en fraude se la juegue a oferta de empleo, igual que con el PP, y el que gane su plaza, perfecto, y el que no gane su plaza se va a su casa y sin indemnización.
Ya.
Con lo cual la solución no es esa y va a traer muchísimo pleito, precisamente porque Europa sí nos está dando la razón, nos obliga a todos los afectados a tener que demandar, tener que terminar en Europa, y o esto o se soluciona por parte del gobierno creando una norma que regule la situación que ellos han creado, que no la han creado los trabajadores, o va a haber un problema, porque bueno, son 800.000 familias en fraude amparadas por técnicamente el mayor empleador y el más legal. O sea, tiene que dar ejemplo la administración.
Desde luego que sí. Seguiremos hablando de este asunto, Manuel, así que te volveremos a llamar. Muchísimas gracias. Hoy era por cuestiones de rabiosa actualidad, pero un miércoles te llamamos para hablarlo tranquilamente y además con los sindicatos, con los que tampoco estáis muy de acuerdo con la postura que mantenéis. Ahí sí que hay distancias entre unos y otros.
Con los mayoritarios no.
Eso es. Manuel, un abrazo. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. A hasta vosotros.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Momento para repasar cursos de formación gratuitos que empezamos con uno sobre gestión de la seguridad informática en la empresa.
Son 100 horas lectivas que se imparten en turno de mañana para conocer cómo encargarse de la seguridad informática en los negocios. Está dirigido a aquellas personas inscritas como demandantes de empleo y que tengan el título de bachillerato.
Curso sobre habilidades directivas y gestión de equipos.
Este tiene una duración de 65 horas para conocer la teoría de competencias directivas y gestión de equipos de trabajo, desde liderazgo, resolución de conflictos, planificación y herramientas para conocerte como líder. Ya puedes reservar tu plaza, comienza el día 28 de junio.
Curso de macroeconomía.
Es una formación online organizada por la Universidad Rey Juan Carlos para comprender los diferentes agentes económicos y la economía en su conjunto. Hasta el próximo 7 de julio puedes realizar este curso a través de MidViadax.
Y un último sobre transformación digital de la empresa.
Que se desarrolla del 7 al 23 de julio. Esta formación, compuesta por 50 horas teóricas para conocer las tendencias de una economía en proceso de cambio, desde el papel de las tecnologías digitales hasta el desarrollo de competencias informáticas y funciones de recursos humanos, está disponible a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja, lo escribes, y saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Pinchas en nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 4 de junio. Y hace un par de semanas hablábamos de las barreras que tienen las personas con discapacidad a la hora de integrarse en una empresa. Y recuerdo, no sé si está por ahí Jonathan, que comentábamos, Jonathan, ¿verdad?, que simplemente con una pequeña adaptación en algunos casos en las empresas, pues era muy sencilla esa integración, ¿verdad?
Sí, es así.
Bueno, pues no, dime, Jonathan.
Sí, que muchas veces las adaptaciones no vienen de productos de apoyo, productos técnicos que son complejos. Muchas veces vienen de personas que en un momento utilizaron algún utensilio del día a día como de otra forma diferente y que simplemente eso les ayudó a facilitarlo. Evidentemente hay discapacidades que requieren ayudas técnicas o medios técnicos diferentes, pero los apoyos muchas veces también están en el entorno natural y a veces son las propias personas.
Bueno, pues por eso nos ha llamado la atención el acuerdo entre Factum y la Fundación Juan 23 para ofrecer soluciones y servicios tecnológicos a las empresas y entidades que colaboran en la inserción laboral de personas con discapacidad. Vamos a hablar de este asunto con Josu Arrizabalaga, que es CEO de Factum. Josu, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues un elemento fundamental en muchas veces, ¿no? El dotar a las empresas de tecnología que permita facilitar la integración de personas con discapacidad.
Sí, en este caso, tanto Factum, que llevamos muchos años colaborando con la Fundación Juan 23, como la propia Fundación, cuyo lema principal es justamente la ayuda a las personas con discapacidad y, sobre todo, el proporcionar una salida laboral a estas personas con discapacidad, pues al final yo creo que esta unión lo que hace de alguna forma es justamente potenciar el fin último que tiene la Fundación, ¿no? El de dar salida laboral a las personas con discapacidad.
¿Y cuál es vuestro papel como Factum? Es decir, ¿de qué manera proporcionáis esos elementos que necesitan las empresas?
Muy bien. Bueno, pues aquí, por un lado tenemos la Fundación, que al final cuenta con gente que está habituada a trabajar en un entorno posiblemente no tan digitalizado como el actual, porque yo llevo muchos años trabajando y apoyando a las empresas en la gestión documental y apoyándose en personas con discapacidad para hacer estas labores, y se están encontrando que el mundo está cambiando, ¿no? Hablabais ahora de formación en ciberseguridad, de formación en transformación digital. Pues justamente esto es lo que están viviendo todas las empresas y la propia Fundación, y lo que necesita de alguna forma es transformar algo, su negocio, o transformar un poquito su negocio para que estas personas con discapacidad sigan estando dentro del mercado laboral.
Y lo que hacemos, y evitar el miedo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de esa transformación de las empresas, pues pueden tener un cierto miedo de decir, bueno, ¿esto cómo lo afronto yo?
Correcto. Efectivamente, ahí, nosotros lo que aportamos desde Factum justamente es la experiencia en estos procesos de transformación digital, y lo que hemos hecho es adaptarlos y simplificarlos al máximo posible para poder contar con esta gente con discapacidad dentro de los procesos. Nos hemos integrado con los procesos que ya tenía la Fundación en un mundo no tan digital, para facilitar la vida a todas las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad también, que participan en estos procesos, para que lo hagan sin esos miedos, de una forma más sencilla y de una forma también más eficiente, ¿no? Nosotros lo que hacemos es facilitar la gestión de vida de los documentos. Hacemos una gestión documental desde que se crea el documento, con una herramienta que proporcionamos de aprobación de todos los flujos de aprobación dentro de las organizaciones, donde se genera un documento que será digital o papel, dependiendo de los casos, y luego gestionamos todo el ciclo de vida de ese documento, hasta, en el caso cuando sea necesario en papel, pues el almacenamiento que lo proporciona la propia Fundación trabajando con gente con discapacidad, y también en un entorno digital donde nosotros, con nuestro conocimiento y con nuestros ingenieros, apoyamos y aportamos también la ayuda a este proceso, ¿no?
Bueno, pues una colaboración que yo creo que va a ser muy interesante para la inserción de personas con discapacidad, ese acuerdo entre Factum y la Fundación Juan 23. Josu, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
We'll be right back. No es viernes en este programa si no está nuestra trabajadora observadora. María López, ¿qué tal?
¿Verdad que sí? Buenas tardes.
A ver, claro, los días que faltas ya no libramos el fin de semana.
Ya como que hay que trabajar, ¿no?
Castigo a Andrea y a Javi sin salir este fin de semana.
Oye, Javier, Andrea, habéis tenido suerte. Bueno. Javier, ¿sabes que suelo romper lanzas? Me gusta a mí romper lanzas unas veces por el comercio madrileño, por el comercio castizo. Pues hoy no tengo que romper lanzas ni nada. ¿Qué te ha cambiado, qué les ha cambiado a ustedes en la vida con lo de la tarifa de la luz? ¿Ya habéis hecho cambios esta semana, Javier?
Yo no, porque tengo poco margen de cambio.
Pues yo igual me pasa lo mismo que a ti, levantándonos a las 3 de la madrugada y llegando a casa casi a las 7 de la tarde, ya me diréis. Bueno, no voy a entrar en lo triste que es ver como mujer y como trabajadora el sometimiento a las compañías eléctricas. Porque yo ya cuando me dicen lo de conciliación laboral, me río. Ahora resulta que cuando llega el fin de semana, en vez de tener que pensar en descansar, pues tengo que hacer cábalas como otros muchos madrileños y españoles para ver cómo pongo la lavadora, el lavavajillas, pero bueno, al margen. Voy a romper esa lanza hoy por muchos colectivos, porque esto es, ¿cómo se llama este programa, Javier?
Madrid trabaja,
¿no? Bueno, pues vamos con los currantes y los curritos, porque ¿qué va a pasar ahora? Hay mucha preocupación. Imaginaos como en los tebeos, ¿no? Es mucha preocupación con muchas UEs en muchos sectores, quienes trabajan en comercios, en peluquerías, en bares o quienes lo hacen desde casa.
A ver, vamos a escuchar ese sonido.
Pues como muchos nos pasará, yo trabajo desde casa de 8:30 a 3:30 de la tarde todos los días, ordenador encendido. Son 7 horas diarias, que se dice pronto.
¿Cómo hacemos los hosteleros si tenemos que tener encendidas las luces todo el día?
Soy Pepa, de aquí de la peluquería Cancho, en Leganés. Claro, ya sabéis que aquí trabajamos en hora punta, secadores, aparatología, etc.
¿Y sabes cuando lo de Mota decía lo de hoy sí, mañana no?
Sí.
Pero hoy sí, bueno, pues eso vamos a que nos va a pasar en breve. Vamos a abrir la factura, yo creo que temblando. Porque claro, hablamos algo de algo muy sensible, Javier. Estamos hablando de a los gastos fijos hay que sumar los corrientes. ¿Y quién se fía? Nos están diciendo, bueno, si gastan ustedes lo que vienen gastando, no van a pagar mucho más. Pero bueno, si ya tenemos el ejemplo, Javier, del primer día de esa nueva factura, que la hemos estrenado con el precio de la luz más caro de la historia, 24 céntimos de euro cada kilovatio hora. Incluso más, Javier, que el anterior récord que se batió, yo no sé si lo recuerdan, un 9 de enero, cuando estábamos en medio de la tormenta Filomena. Así que vamos a ver, solo un botón, y lo pongo como ejemplo, el del aire acondicionado. O vamos a tener a los clientes de la peluquería, del bar o del comercio abanicándose con PayPay. Bien, pues vamos a ver la broma de ese botón, solo la de ese botón, la del aire acondicionado, cómo se refleja en esa factura de la luz. Porque, Javier, yo sabes que soy optimista, pero me da que no pinta bien con lo que está cayendo.
Desde luego,
así que me voy un poco eléctrica este viernes y cuidado, Javier, que doy calambre.
Sí.
Espero que no me repercuta también la factura
no
de la
sé
luz.
Yo no sé de qué te quejas, María, porque levantándote a las 3 de la mañana te puedes levantar a las 2 y media, poner una lavadora, preparar la comida y no tienes
claro,
esos
claro,
problemas.
No, yo encima tengo el chollo ese de poder molestar a mi vecino, claro. Pero sí que me voy muy preocupada y creo que como yo hay muchísimas personas que cuando reciban la facturita como que nos va a temblar el pulso al abrirla. Vamos a ver qué pasa el mes que viene.
Desde el momento...
Vamos a por el viernes, Javier.
Venga, vamos a por el viernes. Un besazo, María. Pues creo que hemos perdido a María, así que no vamos a la mesa de redacción, no hay ningún problema. Hablando de salarios, que estábamos al principio comentando cómo negociar el salario, la ministra se anda pensando lo del salario mínimo interprofesional, Javi.
Sí, en los próximos días, de hecho, vamos a conocer si este 2021 hay subida del salario mínimo interprofesional, que recordemos está congelado desde el 1 de enero. Así lo avanzó la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Dice que se dará a conocer cuando el comité de expertos concluya su dictamen y se aborde en la mesa de diálogo social. Escuchamos a la ministra.
España trabaja y lidera intensamente en el seno de la comisión los países que estamos trabajando por la directiva de salarios mínimos, los agentes sociales españoles también y desde luego nuestro país defiende una política de rentas que, insisto, combate un elemento de máxima preocupación en la actualidad que es la pobreza laboral. No podemos salir de esta crisis con más desigualdad.
Y durante su intervención, Peña Díaz destacó que la subida del SMI permitió que alrededor de 1,5 millones de trabajadores hayan mejorado su situación laboral.
Y vamos a hablar de las redes sociales y la protección de datos. Andrea.
Sí, la Agencia Española de Protección de Datos ha preparado una guía para orientar a las compañías en los procesos de selección. Por tanto, esta guía, bajo el título Protección de Datos y Relaciones Laborales, plantea que las personas no están obligadas a permitir que el empleador indague en esos perfiles de redes sociales ni durante el proceso de selección ni durante la ejecución del contrato, al igual que la empresa no está legitimada para solicitar amistad a los candidatos.
Bueno, ya os preguntaremos, Mercedes, Jonathan y Laura, la semana que viene por este aspecto tan novedoso que tiene que ver con las redes sociales, sobre todo cuando buscamos trabajo. Muchas gracias a los tres, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Es que nos marchamos ya porque se cumple nuestro tiempo, pero disfrutamos del fin de semana y el lunes estamos de nuevo aquí a las 3 de la tarde. Llegan ahora las noticias aquí a Onda Madrid. Buen fin de semana.